Dímelo, Corillo, buena vibra como siempre. Por aquí el Sonso, seguimos dándole al voleibol. Los otros días estuve con tres jugadoras del voleibol escolar en Puerto Rico, de voleibol de club, acomodadoras de luz, con unas proyecciones súper brutales. Y hoy estoy bien pompeado, porque vamos a hablar de la otra cara del voleibol, lo que es administrativo, lo que es dirección, proyección ante todo. Yo creo que esta conversación es bien importante, como decía Cobo. Si hay algo que hay que grabar, es esto, ¿viste? Porque aquí vamos a hablar muchas cosas y muchos códigos, como yo digo. Bien interesante lo que es el voleibol en Puerto Rico. Y estoy súper pompeado, súper agradecido con la gente de Festi Sport Media por hacernos parte de esta vuelta. Estamos aquí en el Hotel Alof, que esto es película, esto es de show. Aquí estamos ahora como reyes. Y lo que vamos a hablar hoy, bien, bien importante. Ustedes saben que yo siempre me curo con cada episodio. Y hoy, más que curarme, creo que voy a aprender muchas cosas. Antes de arrancar esas cámaras, tiré un par de cositas sueltas y que no queremos hablar, pero de repente vamos a hablarla. Así que estoy mega pompeado. Pero antes de arrancar, déjame ponerme esta gorrita, que me gusta, me pega hoy. Quiero verme. Yede, ¿cómo me veo? ¿Pasa con ficha? Seguro. Voy a subir un poquito para que no me vea. Ahí estamos. Y esta gorrita es de un movimiento que viene por ahí llamado MOVE, la redundancia. Y vamos a hablar de muchas cosas que están pasando en el voleibol. Y para eso, ustedes saben que, gracias a Dios, yo nunca ando solo, nunca, nunca ando con gente que saben. Y para mí un honor y un placer andar y hablar sin sonso con Carlos El Pollo Rivera, Charon Hernández, perdóname, oye, de College Like a Pro, y Javier Cruz. Este tipo, el que sabe del voleibol, deben conocer esa cara. Oye, presidente del Club Vaqueras de Bayamón, Carlos de Prueba, Charon de College Like a Pro. Y aquí hay mucho voleibol de que hablar, así que para mí un honor y un placer, Corillo, como yo digo, tenerlos aquí.
Gracias.
Estamos bien. Sí, me puse la gorrita, porque me dijo, si no te pones la gorra antes de empezar, no vamos a hablar de nada. voy a empezar contigo. Para que mi corillo, como yo digo, sepan quién eres, qué haces de fondo, dar un poquito de brief a la gente ahí de lo que estás haciendo en el voleibol o lo que has hecho por
los pasados años.
Por los pasados 5 segundos. Mira, hay años sin miedo.
Sí, sí, llevamos en el voleibol, en la parte administrativa en este caso, que vamos a hablar más de 25 wow. años, podría ser. Empecé como técnico, ¿verdad? De categoría ahí en lo que era el Club Voleibol Vaquero y así seguí evolucionando. Estuve los pasados 10 años antes de estuve también en Estados Unidos 10 años en Milwaukee y en Indiana trabajando en clubes precisamente.
Brutal.
Y entonces llevo un año acá en Puerto Rico, ¿verdad? Que me hacía falta, by the way, y estamos volviendo en nuestras raíces vaqueros y en otros proyectos que tengo con AMG en Abol y en las facilidades y demás. Y estamos bien entusiasmados, ¿verdad? Para poder seguir aportando.
Brutal. Me acabas de mencionar que estuviste en Estados Unidos muchos años trabajando en clubes.
Sí.
Y me viene a la mente, ¿qué diferente hay de clubes en Puerto Rico, clubes en Estados Unidos? Y te hago la pregunta. Yo cubro mucho el baloncesto.
Okay.
Y obviamente el tema de la estructura, las facilidades, asumo yo que debe ser la misma dinámica que en el voleibol, porque las canchas de voleibol en Puerto Rico, el 90% o el 95% son las de baloncesto. ¿Qué diferencia hay entre el club en Estados Unidos, en el caso de Milwaukee, me dice, sí, ¿viste? A un club acá en Puerto Rico.
Pues hay ciertas similitudes, como bien dices, están las federaciones, ¿verdad? Que tienes que regirte en este caso allá por lo que es USA Volleyball y demás. En el caso de ellos, en USA Volleyball, pues puedes tener tu propia estructura. Te cubren un poco más lo que es las canchas, este tipo de cosas, los mismos medical forms de todos los jugadores. Por ende, todos los participantes en Estados Unidos tienen que estar de una cierta forma avalados o unidos a lo que es USA Volleyball para esos requisitos. Luego de eso, cada institución o cada club pues se mueve de formas individuales, ¿verdad? Está el AAU, está el JVA, y hay diferentes tipos de organizaciones. Ahora nuevo está lo que es Three Steps, está Love, que también están comprando clubes, y es un estilo de sombrilla, ¿no? En el cual, pues, cada cual, pues, puede pertenecer y ajustarse, ¿verdad? De acuerdo a sus necesidades y, sus clubes. Aquí en Puerto Rico, pues, es básicamente lo mismo. Tienes que avalarte o afiliarte a la Federación Puertorriqueña de Voleibol con unas reglas un poco más específicas, diría yo, en el cual, pues, los clubes se tienen que regir. Ya no hay una libertad como tal de cada institución para poder tomar ciertas decisiones porque hay un reglamento que hay que seguir.
Sí, que tú como presidente asumo, y vamos a hablar también con Carlos de eso, a veces asumo yo que ustedes tienen 40,000 visiones aquí y cosas que ustedes piensan que van a funcionar porque tú tuviste la experiencia de estar en Estados Unidos, tú llevas muchos años también en el manejo. Los limito un poco en cierto punto, y se refleja en el desarrollo esa burbuja de, por decirlo así, de la federación, porque hay que valerse la federación, ya que Estados Unidos es USAB,
yeah.
Exacto, ya tienes la libertad de tú hacer tus cositas, pero obviamente
claro,
bajo esa gente. Aquí no es tan fácil tú querer implementar algo sin tener que regírselo a la federación.
Bueno, yo creo que en cierta medida nosotros, pues, obviamente nos regimos ante una regla y esas reglas, pues, buscamos seguirlas. Nosotros, por ejemplo, todos somos clubes que nos hemos avalado o afiliado a la federación. Y precisamente ante eso que tú planteas, yo creo que es que surge la parte del movimiento, porque ese movimiento, y Javi puede hablar un poquito más de esto, lo que quiere crear es unificar criterios, unificar unas cosas que antes desde cada club tal vez había un celo en compartir, pero llegó el momento en que todo el mundo quiere hablar el mismo idioma, y por lo menos a este momento tenemos 27 clubes en donde están los clubes más grandes de Puerto Rico, ¿sabes? Como Vaquero, Borinquen, que son los más equipos que tienen, y clubes tan distantes como Isabela, clubes cercanos, más cercanos. Así que yo creo que esta parte del movimiento crea básicamente una situación que va a ser beneficiosa en eso que tú estás trayendo de las cosas que queremos hacer.
Si tienes la data, ¿cuántos clubes de voleibol hay en Puerto Rico? ¿Hay más de 100?
No tendría que ir,
creo que más o menos,
a la federación. Sí, creo que hay una, hay debe haber la data en
algún. Y sí, por ahí, o sea, son bastantes.
Yo creo que sí, que puede llegar a los 100, porque aquí en el área metropolitana son muchísimos. Yo te diría que los municipios, los 78, tienen clubes de voleibol. Y, por ejemplo, clubes como en Naranjito, habían 3. O sea, pueblos pequeños tienen más de un club. Así que yo creo que sí, que deben de estar superando los 100.
Le hago esa pregunta. ¿Cuán bueno y cuán malo es tener tantos y tantos clubes? Y me estoy dando ya por la vuelta del baloncesto, que la cubro mucho. Y obviamente ustedes ven el desarrollo de las nenas, la competitividad. No todos los clubes son Vaqueros, Borinquen, Preva, North, que me mencionaste. Y la competencia, el nivel competitivo, al tener tantos clubes, hay un desbalance. Y un ejemplo, en un torneo donde hay 20 equipos, tienes 2 equipos top y tienes 18. ¿Sabes? Eso se ve en el voleibol,
claro,
igual que en el baloncesto. Y eso para mí, y qué bueno que puedo hablarlo con ustedes, ¿verdad? Aquí vamos a tocar muchas líneas, vamos a tocar muchas líneas. Yo siempre, no es que lo critique, pero no lo apoyo mucho, el hecho de que hayan 500 clubes. Porque yo pienso que el nivel de desarrollo, gente, esto es un negocio, como todos sabemos, el nivel de desarrollo, pues, sufre. Porque tú lo que quieres es coger 12 nenas, no matter what, y hacer un club. ¿Sabes? El tener tanto afecta en el voleibol, el desarrollo.
Mira, yo creo que aquí hay dos vertientes que hay que tomar en consideración. Comparándolo antes, pues se jugaba 15, 16, 17, 18. Esas eran juntos. Al evolucionar el deporte y demás, como dice, y aumentar la más clubes y demás, y el desarrollo, pues nos hemos seguido reinventando, o los que hacen eventos se han seguido reinventando, en el sentido de que ahora, pues, hay categorías individuales, está Open, está Club, está Classic, que en realidad esa parte no ha afectado en la competitividad, porque los hemos segregado de acuerdo a sus niveles.
Importante.
Y yo creo que esa parte, pues, se ha ido evolucionando bien. Pienso que hay más clubes en Puerto Rico, pues porque ya no se ve como en los tiempos de antes que iban, que yo podía poner a mi hijo a brincar cuica o hacer esto en la cancha de la esquina, sino yo pienso que las personas han empezado a buscar las instituciones, no sea solamente voleibol, sino todos los deportes en Puerto Rico, uh-huh, para dónde recrear a sus hijos. Pues entonces ya nuestro deporte salió de antes, que era un grupo más pequeño y reducido de alta competencia. Ahora también hay unos niveles de desarrollo envueltos. Y yo creo que a veces nos confundimos cuando hablamos del voleibol y la competencia, porque hablamos del macro, de lo que existe a hoy, pero en realidad ese grupo comprimido que todavía sigue siendo competitivo y demás, todavía sigue siendo bastante bueno, diría.
Sí, 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 que no cuelan el equipo de desarrollo con ese grupo, que es que ahí es que yo digo que es que afecta el, claro, el
pero sí, yo creo que ha creado en términos de selecciones de viaje o equipos que iban a USA Volleyball, que era donde se iba antes mayormente, ha creado un poco de diferencia, porque obviamente se ha diluido el talento. Este jugador que era la tercera esquina, pues ya se puede convertir en la primera esquina de otro grupo.
Claro.
Yo, por ejemplo, yo tuve en mi grupo, cuando yo estuve en Torrimal, yo tuve a Fernán Morales y Ángel Pérez en el mismo equipo, que los dos fueron colocadores de la selección de Puerto Rico, y yo tuve que tomar la decisión de uno colocaba y el otro jugaba esquina porque me resolvía. Pero en este momento, yo estoy seguro que eso tal vez no hubiera pasado porque Fernán estuviera en uno y Ángel estuviera en otro. ¿Sabe? Eso es lo que está pasando ahora. Pero tenemos, antes viajaban, ¿cuántos había? Antes viajaban 15 equipos a USA Voleibol. Ahora yo entiendo o estimo que ahí a IU solamente viajaron casi 300 equipos.
¡Wow!
Y más USA Voleibol, o sea, estuvieron viajando en el voleibol durante la temporada de este año que pasó, más de 600 equipos a diferentes viajes.
Daba el carajo.
Sí.
Diadre. Sharon, ¿qué vamos a hacer con todos esos equipos? ¿Eh?
Vamos a promoverlo.
Y esa es la línea.
Vamos a llevar al próximo nivel.
Esa es la línea. Mira, estamos con Sharon Hernández, que su vuelta, como yo digo, es súper interesante. Obviamente, yo pienso que el target de los papás, ¿verdad?, de apuntar a sus hijos e hijas en clubes, es conseguir su beca escolar, es poder conseguir una universidad. Y Sharon es la encargada de, ¿verdad?, en cierto punto de trabajar en esa área, porque obviamente lo técnico y táctico, pues, lo conocen de rabo a cabo, y muchos papás van, ¿verdad?, con esa expectativa de que yo tengo que estar con Carlos, tengo que estar con él, porque estos son los tipos. Uh-huh. Pero obviamente en el caso tuyo es otra vuelta diferente a los muchachos. Hablarle un poco a la gente de College Like a Pro, ¿qué es lo que haces?
Pues mira, yo soy Sharon de College Like a Pro. Yo trabajo con el proceso de reclutamiento, admisiones, asistencia económica y todo lo que viene después que aceptamos la oferta.
Duro.
O sea, nosotros venimos a trabajar desde promover al estudiante, que trabajamos junto de la mano con Vallejo Sports Recruit, y promovemos al estudiante, creamos su perfil, lo ayudamos en proceso de admisiones, cosas como hay que hacer el ensayo. A todo el mundo se le olvida que hay que escribir un ensayo, ¿okay? So, para tu poder tener la beca, para tu poder jugar el deporte, sea cual sea, voleibol, baloncesto, uh-huh, pelota, soccer, el que sea, tú necesitas ser admitido a la universidad. So, tú necesitas velar tus notas, tú necesitas coger un SAT, tú necesitas escribir un ensayo, tú necesitas buscar la universidad en la que tú entiendes que académicamente cumple con las necesidades de lo que tú quieres. Eso no es solamente el reclutamiento. El voleibol o el deporte, voleibol, como te dije, baloncesto, soccer, lo que sea, es solo una herramienta. Es lo que te da la apertura.
Sí, es una vía.
Es una vía. ¿Ok? Que te abre para que tú puedas entonces convertirte en un profesional, porque al final del día, sí, el voleibol, aunque tú quieras jugar voleibol profesional, tú tienes que tener un backup. Eso tiene una fecha de expiración. Los deportes, todo, uh-huh, querramos o no, tienen una fecha de expiración, porque nuestro cuerpo dice, hello, se acabó, la rodilla, la espalda, los hombros, se empiezan a ir. ¿Y qué pasa después? ¿Qué haces después si tú no tienes la preparación académica? Entonces tú necesitas ser un profesional también.
Claro.
So, no podemos desligar eso del mismo crecimiento y del mismo desarrollo del deporte. So, nosotros venimos en College Like a Pro a trabajar con el estudiante en todos los aspectos. ¿Okay? Yo primero fui mamá. Primero fui atleta. Después fui mamá. donde mis hijas jugaron.
Sí, pasaron por el proceso. A nivel
competitivo. Pasaron por el proceso. So, yo he visto todas las facetas de este proceso. Y yo lo veo más como mamá. A veces digo, yo soy un poquito más mamá que profesional, que eso no necesariamente.
Sí, como te llegan esas alertas,
Exacto. Pero porque puedo entender lo que el papá está pasando.
Claro.
Puedo entender las incertidumbres, las preguntas, las dudas, el qué hago, estaré tomando la decisión correcta, todo eso.
En el caso de los clubes, ¿cómo han visto el desarrollo de jugadores y jugadoras dando el salto a Estados Unidos, a las universidades, a los yucos? ¿Cómo está esa vuelta? Están saliendo mucho, porque estuve hablando los otros días con el director atlético del Colegio de Llanes, con Héctor, saluda a Héctor, y estábamos haciendo una reseña ahí para mi página, y dentro de la reseña me menciona que en los últimos 2 años creo que se han ido 8 estudiantes, ¿verdad?, de Llanes para universidades, División 1, División 2, eso. So, ¿cómo, en la cuestión de los clubes, cómo has visto ese desarrollo y esa jugadora y jugadora dando el salto?
Bueno, desde mi punto de vista, que también pues obviamente trabajo en escuela, porque soy director atlético de Perpetuo.
Muy duro.
Es bien, yo creo que ese debe ser el fin o la finalidad de cada uno de los estudiantes. ¿De qué manera se pueden mover a ese próximo nivel que puede ser jugar college en Estados Unidos o en Puerto Rico? Pero tienen que ir. Y yo creo que las instituciones o obviamente... las compañías o lo que hace Charon es bien importante en eso, porque yo sí he visto como que no tienen la información completa para poder alcanzar. Casi siempre las instituciones le ofrecen todo lo académico, pero la parte en la cual ellos se envuelven, en la parte deportiva, pues no tienen el conocimiento a ver cómo yo puedo alcanzar eso, y eso es bien importante. Y yo creo, yo soy fanático, o por lo menos la época para mí del voleibol masculino, la de oro, fue cuando llegó ese grupo que venían de jugar college, como José Rivera, que venía de Ohio State, Vitito de Luis, René de Ohio State. Ese grupo, Ángel, que venía de BYU. O sea, ese grupo fue el que yo creo que la selección más icónica que tuvimos. Y venían de un trabajo, de una continuidad después de salir de high school.
Exacto.
De jugar en NCAA o jugar en college en Estados Unidos. Yo soy fiel creyente de eso.
Estamos un poquito lejos de tener ese nivel de esa selección en el tema de que están saliendo más pabellones. Porque ahora mismo, a diferencia del baloncesto, el voleibol manda más estudiantes atletas para Estados Unidos, para buenas instituciones allá en Estados Unidos, porque obviamente en Puerto Rico el baloncesto va, mi nene se va para Florida, por decir un estado, pero va para Fulano School, pero en el voleibol se escucha mucho lo que es Penn State, ¿sabes? Uh-huh. Bien ranqueada. Del voleibol salen mucho para allá. Estamos lejos de esa época de oro que tú mencionas.
Yo creo que en el caso, no sé si...
Y tú me puedes hablar de eso, repito, todos esos talentos.
En ese momento yo creo que teníamos un grupo por posiciones más balanceado.
Ah, sí.
O sea, yo creo que René estaba en el medio, Ariel estaba en el medio, Pepa Ralá, que estaba en IPFW, era medio, y ahí cuadraste muy bien. Venía Héctor Lebrón, que venía de BYU, estuvo Ángel, que estuvo en BYU. O sea, teníamos todas las posiciones. Yo creo que en este momento no tenemos... tal vez todas las posiciones, no sé si Javi comparte esa conmigo, tan cubiertas como las tuvimos en ese momento. Esa es, yo creo, la única diferencia.
¿Ahora es más esquina que otra cosa?
Muchas esquinas.
Nadie quiere jugar al medio.
Nadie quiere jugar al medio.
Mira, lo mencioné en el episodio pasado, lo del tema del medio. Y mi sobrino, están pasando a jugar tan séptimo, que el séptimo no está. Y es medio, es altita, la utilizan. Por eso mismo... va para esquina ahora, quiere jugar a esquina. ¿Por qué está pasando eso, Javi?
Bueno, hay dos razones. Número uno, que por alguna razón tampoco el central en Puerto Rico es tan ofensivo. Y cuando vemos nuestro promedio de altura, de alcance y demás, cuando lo comparamos en realidad, cuando tú quieres algo en un futuro y dices, quiero ser jugador División 1, por ponerte un ejemplo, y tú mides 5'10 y cuando te comparas con los roster de Estados Unidos son 6'4, pues automáticamente en tu mente pues te hace, espérate, déjame ver cómo me desarrollo en otra posición para entonces tener mejores oportunidades.
Sí, sí, es que también nuestra constitución no es muy favorable en el deporte y con todo eso, ¿verdad? Nosotros como buscamos la manera de meternos. Mencionaste lo de División 1 y quería hablar contigo de esto, Charon. Obviamente, siempre que se habla de buscar una beca universitaria, lo que uno busca es D1, ¿sabes? Si no es D1, no voy.
Bus mentality.
Ah, exacto. Eso si no es D1, pues, ¿cómo que voy a perder el tiempo? No sé. Pero hay muchas instituciones,
mira,
División 2, División 3, que se compiten y, claro, y te vas a educar bien, porque la gente tiene que tener el contexto de que el D1 no es por el nivel deportivo, es por, o sea, no es por la calidad deportiva, es por el mucho, la cantidad.
El campus, exacto.
Mira, sí, yo te confieso que lo que está en el A5, que son las 5 conferencias más grandes en la División 1, el nivel es sumamente alto. Ahí es donde están tus Penn State, tus Texas, tu Iowa. Sí, el nivel es altísimo. Pero no todo lo que está en División 1 está en el A5. So, no todo lo que está en División 1 tiene un nivel alto. De la misma manera, no todo lo que está en División 2 tiene un nivel bajo, ni lo que está en División 3. Okay. Yo te había comentado, para mí uno de los ejemplos más grandes, y pues, yo uso mucho a Juniata College. ¿Por qué? Porque Juniata College son 3 campeonatos consecutivos que ellos tienen. Es el único programa, ahora mismo ellos rompieron récord de winning streaks en División 1, en División 3, División 2, y están a punto de romper el de División 1. Pero nadie está hablando de eso porque es División 3. Más sin embargo, ellos jugaron contra Princeton, ellos jugaron contra Lafayette, contra Morgan State, okay, contra Villanova, y se los ganaron. Ellos vinieron aquí, todos son División 1. So, el nivel de juego no necesariamente está condicionado a eso. Tú tienes en la División 2, tú tienes un Lynn que acaba de ganar, Tampa State, Concordia St. Paul. Universidades, Concordia St. Paul tiene récord de cantidad de torneos nacionales ganó. Ellos están ahí con Penn State.
Sí, que no necesariamente tienen que ser D1 para...
No tiene que ser
para un nivel
para tener un buen nivel de juego. Lo que hace una División 1 versus una División 2 y una División 3 tiene que ver con el tamaño de la institución, la cantidad de deportes que los que participa y su presupuesto. Y te voy a dar el ejemplo más grande. St. Francis University Division 1 acaba de solicitar en marzo para moverse a División 3. Entonces, ¿por qué lo hicieron? No sé si me lo preguntaría, pero yo preguntaría, ¿por qué una División 1 va a bajar una División 3? Bueno, porque es una universidad más pequeña que no tiene tanto presupuesto. So, a ellos les conviene bajarse a una División 3. ¿Por qué? Porque en una División 3 no tienen que ofrecer becas atléticas.
Claro.
Y el presupuesto lo pueden utilizar para que el equipo se fortalezca y proveerle mejores oportunidades a los atletas. Entonces, eso te dice a ti que definitivamente no tiene que ver el nivel de juego.
Sí, sí. Sí, el mundo, eso es de toda la vida. Todo el mundo rápido piensa.
Todo el mundo.
Y en D1 estamos duros.
D1,
sí, sí. Pero tienes que entender el contexto de lo que es División 1. Es más político que otra cosa. Campus más grande, cuántos deportes hacen. No es calidad, sino es la cantidad, ¿verdad?, que es la que se mira la universidad para estar en las divisiones. Javi, quiero que me hable de esta vuelta, de esta gorrita. Me gusta, está bonita, ¿viste? Háblame de esa vuelta. ¿Qué trae esto? Que estuve hablando con un par de gente por ahí preparándome para este episodio y me están diciendo la vuelta es dura, como yo digo. La vuelta viene bien, hay muchos clubes metiéndose eso. Háblame ¿qué traemos?
Pues mira, básicamente lo que quisimos es como que poder... hacer un... Es como una asociación, es un movimiento asociado, de directores asociados, en el cual todos pudieran tener voz y voto. Pero haciéndolo en una estructura de necesidades de lo que los clubes necesitan. En este caso, ¿verdad? Nosotros tenemos muchos temas y todos los años cada club tiene sus retos, ¿verdad? De su programación, cómo poder seguir elevando el juego, educando a los padres, educando a los mismos atletas. Y yo creo que es momento de, en vez de individualmente, ¿verdad?, como tú dices, quejarnos y decir esto me lo dan, esto no, como que unirnos, crear esta plataforma, ¿verdad?, o este programa que no tiene que ver nada con certificaciones ni licencias. Nosotros no estamos, nosotros estamos haciendo lo que sabemos hacer, sino haciendo una programación directa a nuestros participantes. Padres, talleres, cosas de... vamos a tener un taller de para todos los atletas de noveno hacia arriba, con reclutamiento. Vamos a tener personas de nutrición. Y se le está pidiendo a estas personas profesionales que no sea más de lo mismo. Que no sea ir allí a decir, ok, nutrición es esto. O sea, como en la universidad. No. Vamos a tratar a las personas con un plan de acción. O sea, no, venir aquí con un, ok, esto es lo que vamos a hacer para este fin de semana. ¿Quién va a llevar las frutas? ¿Quién va a llevar esto? ¿Quién va a llevar lo otro? Que no se convierta más en lo teórico, sino llevar en lo práctico las realidades que necesitamos para nuestros atletas y seguir entonces mejorando en el proceso.
¿Y actualmente cuentas con ya para el par de clubes que te han dicho que sí?
Pues somos 27 y estamos contando. Este domingo tenemos algunos más que quieren entrar. Obviamente, pues se le está dando una, ¿verdad?, una presentación de lo que ya existe. Es importante para nosotros que ellos sepan, ¿verdad?, cuáles son todas los pros y las consecuencias, porque si hay algo que es bien importante es eso, aceptar la competencia, que vamos a tener nuestras diferencias. Y en Puerto Rico aquí, pues sí, ¿verdad?, que yo sepa, por lo menos en el campo del voleibol, que es el más que sé, nunca las asociaciones ni de jugadores, ni de árbitros, ni de nadie se ha podido unificar. Lo han podido hacer quizás, pero no a long term, como dice uno. Nosotros queremos hacer esto a long term, y por eso es que estamos leyendo todas las letras chiquitas para poderle dar la continuidad adecuada y que sea duradera.
¿Qué piensas de eso, de esa iniciativa?
Mira, desde que yo...
¿Eres parte también?
Sí, desde que yo hablé con Javi, hablamos de esto. Verdaderamente estoy convencido de que es algo, primero, que incluye desprendimiento de parte de los clubes, porque hay que dejar el ego al lado. ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? ¿Cuál es el que...? O sea, eso hay que dejarlo al lado. El plan de trabajo que se creó, que ahí Javi pues tiene la gran responsabilidad, es algo que yo en muchos años que llevo en el voleibol, no creo que haya un plan de trabajo tan que cubra todas las bases como lo está cubriendo el plan de trabajo del movimiento, en donde a corto plazo yo estoy seguro que todo el mundo se va a beneficiar, pero a largo plazo el voleibol en Puerto Rico debe cambiar. Sí, como yo dije los otros días, yo creo que es un plan bien abarcador, que no todo el mundo este año no va a tener la oportunidad de hacer el 100%, pero en que hagas un 30%, un 40% y vayas añadiéndolo hasta que todo el mundo lo eleve en un periodo de 5 años a un 80% o 90%, el voleibol en Puerto Rico va a cambiar. Va a cambiar en muchos aspectos. Y yo creo que esto obviamente va a cambiar la mentalidad de los padres con la visión de sus hijos, va a cambiar la mentalidad de los entrenadores, va a cambiar la mentalidad de los clubes, va a cambiar todo lo que es necesario para que un programa pues florezca. O sea, yo estoy convencido de que va a ser algo bien positivo, y por eso se está uniendo tanta gente. O sea, porque estamos hablando que esto no es... Es más, vamos hasta demasiado rápido. Se están uniendo muchas.
27
gente.
Clubes que te digan.
Bien rápido.
Voy para allá, Parco Nuevo. Sí. Cuando tú mencionaste lo del ego, lo de los ceros, no, mi club. Mano, eso. Sin haber empezado como tal, es un éxito. Tener 27 clubes es bello, como yo digo. Eso es duro.
Así
yo
bien, bueno.
Yo, que estoy desde afuera, obviamente. Yo veo que una de las cosas que he visto, que le estaba diciendo a ellos, que lo que me gusta es que yo creo que están unificando todos los esfuerzos, y al final del día lo que se está manteniendo en cuenta es el bienestar y el desarrollo del atleta. ¿Okay? Aquí sí hay una competitividad, sí somos todos competencia, pero al final del día estamos velando por la salud física, mental y emocional y el desarrollo de todos nuestros atletas. Y yo creo que después que ese sea el fin... cualquier asociación que venga a trabajar en pro de eso es beneficiosa.
Pues es brutal. El tema de los padres, lo mencionaste cuando dijiste lo que dijiste, que está bien palpable. Hemos visto, por lo menos en el baloncesto se ve mucho.
En todos lados.
En todos lados, en el béisbol, los padres gritando. ¿Sabes? En el área del voleibol, ¿qué podemos hacer? Y me imagino que el movimiento lo va a traer también para que los padres sigan... por la línea, como yo digo, no enfocarse en competir todo el tiempo. No, mi hijo, mi hija, esto, lo otro. Veo constantemente padres con sus nenas de 11, sus nenas de 10 años, prospectazos. Y el nene todavía no sabe cuánto es 15 por 15 sin buscar la calculadora. O sea, ¿cómo ver en el caso de los padres del voleibol esa dinámica de los padres? El que quiera. Que sé que es tedioso, pero hay que hablarlo.
Sí. Yo creo que es una preocupación genuina de todo el mundo. Lo más preciado que hay para todo padre, yo soy padre, son nuestros hijos. Entonces, pues, a la competencia y las escuelas y clubes estar ya becando y hay unos beneficios económicos que me pueden beneficiar, pues ya yo voy a ver a mi hijo adicional a que, ¿verdad? Como un producto que puedo, ¿verdad? Adicional de darle las herramientas, pues poderle sacarle provecho, ya sea económico y demás. Yo creo que ese tema está ahí palpable por eso. Nuestra intención es tratar de darle talleres de cómo manejar las emociones, ¿verdad? De cómo esta psicología deportiva pues puede entender que adicional a que eres fanático del equipo donde está tu hijo, pues no son profesionales, y tener un poco de empatía. Yo creo que todo el mundo menciona la palabra pues educación, hay que educar a las personas, pero bueno, nadie dentro de su programación lo tiene incluido, nosotros lo vamos a tener para entonces velar que ese proceso pues vaya mejorando durante este tiempo.
Mira, sí, y si supiera, yo quiero decirlo a la cámara, papá. Ay,
ponchame la chapa.
Papá, escúchame bien, papá, que me escuchas. A tu hijo lo evalúan los coaches dependiendo de cómo tú te comportas en la cancha. Si tú te paras a gritarle al árbitro, a decirle cuchillero, se te quedaron los espejuelos, hay un coach que está allá afuera mirándote. Hay un coach que está diciendo, ¿de quién es ese? ¿Es el papá de quién? Y yo he visto, yo lo he vivido, coaches que me dicen, esa jugadora me interesa, pero no me gusta lo que tiene atrás. Así que a tu hija o a tu hijo lo van a evaluar basado en tu comportamiento dentro de la cancha. Así que las emociones, vamos a controlarlas, vamos a respirar profundo, no es que no apoyen. Óyeme, nosotros somos puertorriqueños, nosotros tenemos las emociones a flor de piel. ¿Tú me entiendes? No es que no apoyen, no es que tú le digas a tu hijo, dale, buena, pero vamos a velar cómo atacamos a esa otra jugadora o ese otro jugador del otro equipo o de nuestro mismo equipo, porque a veces... Ustedes me corrigen. A veces hay papás que hasta jugadoras del mismo equipo le tiran y le gritan. O sea, vamos a controlar esas emociones. ¿Okay? No es que cambiemos nuestra personalidad, pero que tengamos en cuenta que si tú dices que tu hija es tremendo prospectazo, pero si no veamos tu actitud dentro de la cancha y la actitud de ella dentro de la cancha, de nada vale.
Sí, un efecto dominó.
Yo creo que los papás tienen que entender que ellos son la figura más importante dentro de la vida del niño. Cuando tú le llevas a un entrenador tu hijo, tú sigues siendo la autoridad, tú sigues siendo el que le da amor y cariño y estás presentándole a un entrenador que se va a ganar un respeto, pero tú eres el que tienes el control. O sea, yo creo que si los papás entendieran lo importante, y así es en la escuela, y así es en los equipos, así es en el deporte, que son ellos, dentro del éxito que va a tener el niño a corto o a largo plazo, tal vez harían cosas diferentes o tal vez se prepararían para ese momento. Porque los momentos a ellos los sorprenden igual que los sorprenden a los niños. O sea, yo creo que los papás tienen que prepararse y el movimiento tiene sus charlas para preparar a los papás para que enfrenten esos cambios, cuál va a ser el proceso, qué debo hacer, qué no debo hacer. Yo siempre he dicho, es bien difícil que usted tenga un hijo que el coach le dé una instrucción y cuando se monta en el carro usted le da otra. Pues ese niño llega un momento que no sabe ni para dónde va, pues se le va a hacer bien difícil poder internalizar lo que debe hacer. Y entonces el papá es bien importante. El papá, sí, yo siempre que se monte el carro, dele un abrazo, dele un beso, pues sí. Dígale estoy aquí, escúchelo y tenga cuidado con las opiniones. Y si tiene dudas, llame al coach y hable con él. Y entonces yo estoy seguro que la relación va a ser mucho mejor.
Duro. Sí. Yo tengo un club nuevo, tengo un club ya establecido y quiero pertenecer al movimiento. ¿Cuál es el proceso que tengo que hacer?
No, se puede comunicar con nosotros, ¿verdad? Ahí he tenido, por ejemplo, este domingo tengo una adicional a las 6:45 y nosotros pues le damos una charla de lo que ya tenemos establecido, le hablamos de la competencia, le hablamos que van a ganar, a perder en el proceso para que no se rompa el movimiento, como quien dice, las letras chiquitas. Y ellos deciden, el que quiera estar y el que no. Hemos tenido personas que no han aceptado y seguimos siendo compañeros y no pasa nada. Pero nada, es cuestión de comunicarse con nosotros y, y, Y estamos haciendo diferentes charlas así como que los domingos por vía Zoom para entonces explicarle a todos en conjunto para ver si ellos están interesados en
pertenecer. ¿Y tienen una página de Instagram o algo así o redes sociales?
Sí, es move.sports. Este, yeah. Está en las redes sociales, correcto.
Sí, sí. Este, Charon, igual yo, mi nena está caballo, es de los tipos y tiene 40 universidades detrás de ese caballo. Pero quiero orientarme y claro. Por la admisión, el ensayo, papi, tiene que ser un ensayo. Este, no, mi nombre es Ali, más nada. ¿Cómo te consigo? ¿Cómo llego a ti?
Claro, a mí me consigues como College Like a Pro en todas las redes ya. Sociales. O mi correo electrónico que es charon@collegelikeapro.com. Y ahí pues toda la información. Si estás buscando reclutamiento solamente, yo mi recomendación es el que yo uso. Vallejo Sports Recruit.
Sí, me lo mencioné.
Y a él lo consigues también como Vallejo Sports Recruit en las redes sociales. Recuerda lo que te dije al principio, tú sabes, el que estén con Vallejo Sports Recruit no necesitan que automáticamente estén conmigo, pero el que está conmigo también tiene incluido a Vallejo Sports Recruit dentro de mi plataforma.
Eso es importante. Este, vamos a hablar, fuera de las cámaras, antes de prender esas cámaras, estábamos hablando de, ¿verdad? El Bolívar como tal, obviamente. Y ustedes saben, todos los que me siguen en mis 300 casi episodios, que yo siempre estoy pendiente al deporte en Puerto Rico y yo soy patriota, soy pro, o sea, yo soy pro de aquí. Y a mí me encanta que todas las ligas de Puerto Rico profesionales y las juveniles y eso, pero se vean a la par porque son lo de nosotros, ¿sabes? Yo crecí viendo voleibol, viendo a Feñito, viendo a Ozzy, a Vidito, a Piqui. Y eso para mí era una película, aunque no jugara el deporte. Yo recuerdo estar en casa, salir de guerrilla con los panas, meterme a la sala y de repente en el Canal 6 ver la final de Changos contra Lares. Y yo ver a Ozzy, a Vitito, a Piqui, era como que, de parar los pelos. Y a estos tipos, aunque no jugara voleibol. Mm. O sea, y ese sentimiento, yo quisiera que esta juventud ahora pues lo tenga. Obviamente, no hay culpables, sino el tiempo pasa, las generaciones cambian. Estábamos hablando del BCN, que está a un nivel durísimo. El marketing, me mencionaste, está a otro nivel. Pero algo que yo me he dado cuenta, yo empecé como que a cubrir el voleibol de club y escolar, básicamente más escolar que otra cosa, hace poco. Y he estado preguntando, he estado viendo. Me metí el año pasado con Vos Elvira a cubrir el baloncesto. Yo estoy en BMA, yo jugué en McDonald's, hice más o menos esa vuelta. Y a mí el escolar me encanta. Y yo pienso que la pasión que da el escolar es única, ese sentido de pertenencia, es película. Y algo que me he dado cuenta, ¿verdad?, en estos años es que el voleibol, un ejemplo, en caso que lo voy a hablar con ustedes, el voleibol escolar de clubes es película, ¿sabes? La gente se la vive, los papás, la pasión. Pero, perdón, cuando ves el voleibol superior, hay un vibe que no va a la par con lo que tú ves constantemente en el escolar o en los clubes. Y yo digo, bueno, se supone que el de los 10 equipos que hay en voleibol, son 12 la plantilla, sin contar los refuerzos, ¿verdad? 8 o 9 jugadores o jugadoras vienen del club de vaqueros, vienen de Adiané. Pero ese vibe emocional y que guste tanto, no se ve tanto en el voleibol profesional, tanto masculino o femenino. ¿Ustedes lo ven así? ¿Qué piensan de esa vuelta? ¿Estoy un loco? ¿Es que no están metidos? ¿No saben nada? ¿Qué tú piensas de eso, Carlos?
Bueno, mencionaste dos que no mencioné, que se me olvidaron, que fue Ozzy, que vino de BYU, fue sí. Leyenda. Y Piqui, mejor anotador del Mundial, una ofensiva increíble. Yo estuve en un torneo con Piqui, yo era asistente de la selección de Puerto Rico y estábamos en Bahrein y cuando el equipo de Puerto Rico calentaba, el equipo de Rusia se paraba a mirar a Piqui y hacían wow, ¿sabes? Obviamente Piqui fue un fenómeno en todos los aspectos.
Y me van los pelos, ¿verdad?
Pero yo creo que hay un sinnúmero de cosas. Una de ellas, primero, el voleibol se mueve del centro de la isla al área metropolitana. Me explico, antes los equipos como Adjunta, Lares, San Sebastián, que obviamente todavía está y lo levantaron nuevamente, Moca, había Arroyo, eran equipos que tenían fanaticada grande, eran muy competitivos, porque obviamente esto es en todo el agua. En Puerto Rico, cuando el equipo es competitivo, la cancha se te va a llenar. Eso no es un secreto. Y entonces, pues, había un fervor un poquito mayor. Yo creo que se mueve el área metro, en donde ahora pues los que dominan, pues la mayoría están acá. Y eso pues cambia un poquito de la ecuación. Pero sí, sí puedo ver que hay un desfase entre cuando salgo de high school hasta donde llego al nivel profesional de Puerto Rico. Ahí como que perdemos. Y traje un ejemplo ahorita que no tengo la respuesta, pero el voleibol femenino en Puerto Rico es una relación de 15 a 1 en términos de nenas con varones. Y en el torneo de voleibol superior femenino hay el mismo número de equipos que en el voleibol masculino. O sea, ¿en dónde están esas chicas que jugaron durante un montón de tiempo? Obviamente no todas van a llegar, pero yo creo que debe haber un número mayor de participación de esas niñas en nuestros torneos. Y obviamente, y el voleibol femenino tiene la peculiaridad en la Liga Superior de que tiene tres refuerzos, tiene nativizadas, o sea que eso también reduce el número de las del patio que llegan. Pero nada, no tengo la ecuación, pero sí sé que se pierde ahí un poco.
En Puerto Rico son tres refuerzos superiores.
En femenino.
Sí, sí.
Sí, yo puedo pensar, y esto es una opinión, el irse cuando se van. Acuérdate que para tú poder jugar en NCAA y en NIA, ustedes tienes que ser un jugador aficionado. Tú no puedes estar cobrando por jugar eso. Tú no puedes jugar superior. Mientras tú estás en la universidad, tú no puedes estar jugando. So, yo puedo entender cómo hasta cierto punto eso pudiera jugar un factor en el que se van y no las vemos, las dejamos de ver por 4 años para después regresar. Lo que yo no entiendo todavía es cómo no estamos cogiendo a esas que están allá, que están luciendo bien, y no las estamos trayendo para acá a jugar el superior. Esa es la parte que yo no entiendo. ¿Por qué? Y volvemos a lo mismo de División 1, División 2 y División 3. A las de División 1, algunas las llaman y las invitan. Pero tú tienes jugadoras en División 2 que no lo hacen. Tú tienes una Claudia Rivera que ganó 2 sortijas en Tampa, que no fue invitada al ¿cómo se llama? Al sorteo. No fue incluida en el sorteo. O sea, volvemos. No por nada, pero mi hija. 3 campeonatos nacionales, tampoco fui invitada al sorteo. Cuando gana el campeonato me explotan el teléfono porque tu hija no estaba en el sorteo. Nadie me dijo nada. O sea, podemos hacerlo, no se puede. ¿Por qué no estamos mirando más allá? So, invitan a algunas, pero a otras no. Y están en todos los niveles. Hasta en División 1 no todas están siendo invitadas.
Sí, sí.
So, yo creo que ahí se está perdiendo y se está diluyendo un poquito ese talento que se nos va y después no los vemos. Y a lo mejor ustedes me corrigen porque ustedes están más en esto que yo. Pero yo entiendo que ahí pudiera haber ese principio del desfase. Obviamente está la parte del mercadeo y demás.
Sí, bastante, sí.
Claro, pero esas que se están yendo, que están creciendo, que se están desarrollando, muchas veces terminan, ¿qué hizo Dali? Dali Santana jugó un tiempo aquí, pero ¿dónde está? En Europa. Mi próximo paso es Europa.
Ya.
Yeah. So, yo creo que ahí que ya no es
el voleibol superior como el primer target.
Yo no sé si es que no lo vean como el primer target o es que no saben cómo llegar a ese target. No está.
Se cerró ese ciclo.
No está accesible para ella.
Yo estando en cuarto año, un ejemplo.
Y volvemos.
Pues el BCN sí o sí. Esa es mi meta. So, en el voleibol, ¿verdad? Usted habla con los padres, con las niñas, con los niños. ¿Esa conversación existe o ha mermado?
Yo creo que existe. Yo lo veo, si estamos hablando de la Liga Superior, como dice Carlos, y demás son las oportunidades. Hay más que quizás 6, 7, no sé si 8 franquicias. No
eso sí,
claro.
Limita.
Ya hay 7, no son libres. Ya hay 7 reservas en el equipo, pues ya el espacio se convierte a 5 por 6. Ya son, pues estamos hablando de bien poco el espacio que pueda haber. En cuestión a lo de mercadeo, yo pienso que ellos han intentado, pero no les ha favorecido lo que ha ocurrido en los últimos años también. Hubo finales canceladas que no se dieron por, ¿verdad? Por temas internos de ellos, ¿verdad? Que ellos sabrán. Y pues no sé si en esa parte pues le ha ido afectando en esa parte, pero yo pienso que han intentado por lo menos traer cosas a la televisión y demás, y contratos pues que han sido cancelados y demás, pero ya es un tema ya que no...
Sí, pero lo importante en la vuelta de ustedes es que eso no los afecta a ustedes, porque hemos visto, ¿sabes? Te digo, el crecimiento en el voleibol y el auge sigue siendo súper durísimo, y ahí es que yo digo, mano, la federación, ¿verdad? Los que están encargados tienen que buscar la manera, no meramente que tu club se avala a la federación. Ah, sí, yo estoy avalado por la federación y ya. O sea, prueba las letras chiquitas y dice, estoy punchado por la federación. Yo creo que tiene que existir una conexión como que más directa con el caso, que, como la vuelta del movimiento. La federación debe, o decirte a ti, mira, Javi, ese es el movimiento, yo te lo voy a comprar a ti, aunque tú lo corras, y te voy a apoyar 100% para meternos todos de lleno, porque lo que tú estás haciendo en Vaquero, en el club, que es uno de los clubes con más matrícula, campeonato, la competencia, nenas becadas, etcétera, etcétera, es la vuelta que nos hace falta para nosotros tener jugadores constantemente jugando superior y viéndolas aquí. So, yo pienso que la federación no meramente debe puncharte el sello de que sí, Vaquera está avalada por la federación, como que entrelazarlo. Yo creo que ese movimiento que tú estás creando, no sé si el movimiento tiene que ver con la federación o si tiene que avalarse con la federación o hay una conversación con ellos. ¿Eso pasa o no está pasando? ¿Cómo eso?
No, no, nosotros estamos...
Esto es independiente.
Sí, es independiente porque cada cual, ¿verdad? Como institución, se estuvo claro desde el principio, cada club es un ente individual.
Exacto.
En el cual ellos, ¿verdad? Se van a regir por lo que ellos entiendan. Nosotros sí, esperamos, ¿verdad? No que nos avalen o lo que sea, porque no, nosotros lo que tenemos es una programación hacia nuestros participantes. O sea, hay una programación de calidad a nuestros participantes.
Claro.
Lo que ellos rigen y se dejan, ¿verdad? Y están más pendientes y velando, pues ya es lo de superior, las selecciones nacionales, claro, sus cursos. Y nosotros, pues, dentro de lo que nosotros somos y pertenecemos a ellos, pues vamos a cumplir con lo que nos corresponde, ¿verdad? Pero sí, pues claro, sería de gran beneficio si ellos, ¿verdad?, adoptaran los temas que hasta donde ellos llegan, ¿verdad? Por sus necesidades, que es lo que te dije, certificaciones, cursos.
¿Y lo que han hecho por...?
Lo que han hecho, que está bien. Si nos pudieran, ¿verdad?, decir, mira, sí, esto está muy bien, es una programación adicional que ayudaría a llegar a más gente y a educarlos, o sería de gran ayuda si ellos...
Definitivo, no, ya 27 clubes te dijeron que sí, so, estás bien. Yo pienso que vas por el camino correcto y como tú dices, ¿sabes? Es un éxito sin haber comenzado de lleno como tal, porque tener 27 club, lo vuelvo y lo menciono, es durísimo, pero yo entiendo que la federación debe, ¿verdad? Y no es porque los tenga aquí ustedes, que estén envueltos con el movimiento, pero según lo que me has explicado, creo que debería ser mano de la mano, porque volvemos, federativo que me escuche, el que está encargado, no sé quién ahora mismo, y discúlpame, deberías utilizar todo el trabajo que estos tipos están haciendo. Porque el verdadero éxito del voleibol lo están teniendo ustedes. Y lo digo en mi carácter personal porque conozco y he tenido... Pero yo he entrevistado a Uri Cruz, a Pucho, a Feñito, a todos esos tipos. Yo los he entrevistado en mi podcast y hemos hablado de esto. O sea, abiertamente hemos hablado y hemos visto cómo lo profesional no está acorde con el éxito que está teniendo el voleibol. Así que...
Tenemos una relación en todos los sentidos, porque inclusive siempre miramos la parte de los clubes con a ver a quién podemos llevar al próximo nivel. Pero nosotros también en los clubes tenemos la masificación del deporte. Nosotros tenemos todos estos jóvenes que verdaderamente se desvivieron por el voleibol, le cogieron un cariño increíble, que no necesariamente van a llegar al profesionalismo, pero se pueden convertir en los auspiciadores, se van a convertir en el fanático, se van a convertir en esa otra parte que son indispensables dentro del deporte. O sea, que yo creo que los clubes le dan todo en cierta medida a lo que puede ser ese desarrollo del voleibol. Claro. Así que yo creo que siempre tenemos que tener esa relación.
Por ejemplo, lo más básico, juegan las cangrejeras contra las vaqueras, por decir, en superior. Caballos, tienes que tener todo ese club de vaqueros, ese club de metido ahí y hacer y empezar que las niñas o los niños vayan viendo esa vuelta que antes se veía mucho. Ahora como que esa separación y esa yo voy acá, tú voy acá, como que no me gusta, y viendo que ustedes tienen éxito en sus diferentes clubes, porque yo lo veo agarrado y digo, esta gente, como yo digo, tienen la película montada con sus clubes. Así que yo pienso que lo que ustedes están haciendo para mí, ¿verdad? Y de lo poco que conozco, que estoy entrando ahora, es el camino correcto. Ya vamos por una hora casi. Javi, esa cámara es tuya. zumba lo que tú quieras decir ahí del club, del movimiento. Invita a todo el mundo, suéltalos para que vengan para el, ¿verdad? Que se unen al movimiento. Chora a la gente de Festis Pool Media por hacernos parte de esto. Esa es tu cámara.
Nada. Primero que nada, súper agradecido por la invitación, ¿verdad? Sí. Y el espacio que nos dieron para poder expresarnos. El movimiento llegó para quedarse. Es para aquel que quiera, en realidad, llevar una programación más allá, a padres, jugadores, coaches, alineados con un mismo propósito. Tiene que haber desprendimiento, que es lo principal. Y pues, mano, yo creo que ya es hora de escribir en las redes, de qué estaría bien, qué estaría mal, quién hace por mí. Yo creo que llegó el momento de rollarse las mangas y poner el grano de arena y poner los recursos, ya sean educativos, ¿verdad? Y lo que se necesite. Y luego, pues cada cual, ¿verdad? Dentro de su esquina, dentro de su... pues hacer lo que le corresponde. Y, mano, y dejar esto. Yo creo que es algo que quizá, ¿verdad? Dios mediante, ojalá, me gustaría verlo en vida, pero es algo que va a trascender culturalmente, y es mi intención de que podamos, ¿verdad? Poner ese grano de arena hoy, para que un mañana, pues, podamos seguir creciendo, y que a nivel nacional e internacional, pues, podamos tener el éxito, ¿verdad? Que esperamos.
Durísimo, ya puedo sacar el podcast ahí con eso. Sharon.
Sí.
Igual.
A mí me gustaría que entiendan que la educación es poder. La educación en todos los aspectos es poder. Así que con eso en mente, no podemos despintar que estos son estudiantes primero y después atletas. No olvidemos que cuando queremos llegar al próximo nivel, el próximo nivel es la universidad. So, trabajar fuerte para eso. Para desarrollarte no solo atléticamente, sino también académicamente, para que tengas el éxito y puedas entonces apoyar, como bien decía Carlos, no solo como atleta cuando vienen los equipos profesionales, sino a lo mejor tú eres el que montas el próximo negocio en Puerto Rico que va a generar mucho y puedes ser el auspiciador número uno del voleibol superior. Así que no descuides tu educación. No descuides tu educación. A mí me consigue, ya te dije, College Laico Pro por todos lados, a Payán Vallejo, a Vallejo Sports Recruit, por todas las redes sociales también. Así que cualquier duda, cualquier pregunta, a mí me gusta ayudar. Yo creo en la educación. Soy yo, después que esté ayudando a la gente, soy feliz.
Me gusta. Carlos el Pollo.
Bueno, hablando del movimiento, yo creo que esto es algo bien pensado, bien estructurado. Cada club, pues, tiene la capacidad de analizar lo que ahí está y el contenido. Porque usted se une al movimiento no quiere decir que usted va a perder su esencia como club. Usted siempre va a tener su identidad, y esa se la va a poner usted como administrador, con tus coaches y poniendo en marcha el plan. Y yo creo que esto a la larga va a ayudar al voleibol, va a ayudar a, digo, ya dije a corto y a largo plazo, sin lugar a dudas, pero cambiando la cultura del deporte, del voleibol, vamos a tener mejores selecciones nacionales, vamos a estar más orgullosos, nos vamos a sentar y vamos a poder disfrutar de ese producto que estamos tratando de añadirle algo ahora. Así que, digo de selecciones nacionales, pero me remonto, esto va a impactar, incluyendo, vamos a tener hasta mejores ciudadanos, porque está cubriendo toda la faceta, es básicamente, estamos moldeando de manera holística a cada uno de esos jóvenes. Así que nada, los invito a que se unan y que sean parte de esto.
Me gusta, sí, por lo que puedo ver, va a ser una guía. MUF es una guía para tú formalizarte y formalizar a los jóvenes. Y volvemos, lo que queremos es que los chamacos y las chamacas sean de bien, se conviertan en profesionales. Y como tú dices, no todos son acomodadores, esquinas. Puede ser asistente, dirigente, puede ser el próximo dueño del equipo. Así que, por lo menos yo te compro MUF. El movimiento yo te lo compro por lo que sí, no es porque estén aquí. Pero me gusta la dinámica, y volvemos. Y esto lo digo yo. Pienso que la federación debe, por algún lado, conectarse con ese movimiento y crear para eso mismo, para ver más selecciones, para ver más profesionales. Y decirnos, yo estuve en el movimiento MUF, pero yo soy el apoderado del equipo del Sonso, que abrió nuevo en el BCN o en el voleibol. Así que yo pienso que no van a fallar. Si fallan, pues Se dejamos todo esto aquí, nos vamos. Pero lo que tienen es algo brutal. Así que, nada, para mí un honor y un placer. Primero conocerlo y que me hayan dicho que sí, estén ahí conmigo. O sea, es durísimo. Creo que estoy entrando por el camino correcto en el voleibol, presentarme con ustedes. Siempre, como digo, antes de prepararme, pues pregunto, tuve una conversación, hablé con usted también por el mensaje y eso. Y me gusta preguntarle a otras personas, mira, ¿conoces a Javi? ¿Conoces a Char? Y lo que me hablan es cosas, eso mismo, como, ah, ese es el tipo. mi corillo habla así, ese es el tipo, habla con él, esto, lo otro. Y yo creo que vamos por el buen camino. Cualquier cosa que tengan, eventualmente, eventos, reuniones que tengan, lo que sea, bueno, el sensor de ustedes, me tiran. Y conectamos y le damos las redes sociales.
Tenemos el 31, okay. la primera va, básicamente, taller. De ahora, de taller, va a ser en Vaquero, en donde vamos a dar un taller especializado en, obviamente, en destreza y la parte del voleibol para todos los entrenadores de MUF.
Importante.
Va a estar muy bueno.
Son lo que el flyer que tenga, me lo envía y lo subimos a las redes sociales.
Sí, será.
Corillo, los quiero, no se dejen, no me dejen. Yo siempre, cuando voy a hablar de un deporte, tengo que hablar con las personas que son, porque yo siempre ando con los que son corillos. Los quiero, no se dejen, no me dejen. Ya, y nos fuimos. Yes, sir.